Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La imagen del edificio de la parroquia de La Paloma en el centro de Madrid refleja hoy, incluso con más claridad, la dimensión de la tragedia. Esa explosión que ha dejado 4 muertos, pero que pudo ser mucho peor. Marga vive justo frente al edificio siniestrado, en la calle Toledo, en pleno centro de la capital. Eran las 3 de la tarde y comía en casa junto a su marido. En ese momento escuchó una fuerte explosión. Pensó que se había caído su balcón. Cuando se asomó, el balcón seguía en su sitio, pero el panorama era propio de las imágenes de guerra.
Un susto, y que, o sea, yo pensé que nos habían puesto una bomba o algo, que se nos caía la casa, es que, terrible. Y entonces, lo primero, nada, salía al balcón, la gente gritando, pues eso, corriendo por la calle, una explosión, no sé qué, tal. Y luego ya, pues, muchísima confusión, menos mal que aquí los bomberos los tenemos muy cerca, y enseguida las sirenas venían, tal.
De momento no hay conclusiones definitivas sobre el origen de la explosión. Los bomberos van a comenzar esta misma tarde la demolición controlada de las plantas superiores del edificio. También van a revisar los edificios próximos para asegurar el regreso a casa de los vecinos desalojados. Además, la policía científica va a introducir drones. Esto es posible porque en las plantas superiores saltaron las paredes y han quedado muchos espacios libres entre los pilares. El trabajo es, por tanto, de la policía científica, de los bomberos y de los técnicos en un siniestro que deja 4 vidas rotas. David, uno de los fallecidos, tenía 35 años y 4 hijos. Rubén, sacerdote de 36 años, no ha podido superar las graves heridas y ha fallecido esta madrugada en el hospital. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ordenó a Rubén hace apenas 7 meses. Y Javier, de 45 años, padre de 2 niños, es albañil de la Puebla de Almoradiel, en Toledo. Estaba trabajando en el edificio de enfrente y le pilló la onda expansiva. Tenían todos mucha vida por delante y una explosión, como digo, cuyo origen está todavía por determinar, ha llenado de dolor a sus familias. Por lo demás, enseguida te detallamos la evolución de la pandemia en España, que sigue en la misma senda de los últimos días, una curva descontrolada que ahonda también la crisis económica. Y por eso hoy nos ha sorprendido un titular. Es un titular que lleva al gobierno a sacar pecho. Sube la confianza empresarial en España. Este es el titular. ¿Quién lo dice? El Instituto Nacional de Estadística. Claro, si eres hostelero y tienes tu negocio en una ciudad, en una comunidad en la que no puedes abrir ni tu bar ni tu restaurante, pues no te cuadra, ¿verdad? Y es el caso de José María. De sus 6 locales que tiene ahora mismo en Murcia, solo hay uno abierto. Antes de la pandemia, su plantilla la formaban 50 trabajadores. Ahora, solo 3. Dice que eso de reinventarse en estos tiempos no es suficiente.
Hemos implantado una nueva web, hemos hecho acuerdos con plataformas de reparto, incluso hacemos promociones de recogida en local. Desgraciadamente, pues bueno, no tenemos costumbre mucho de ese sistema o de esa forma de consumir en la restauración.
Entonces, ¿de dónde viene ese titular del Instituto Nacional de Estadística? ¿Dónde viene ese titular que apunta, que dice que la confianza empresarial sube? Bueno, pues es que hay matices. Esa confianza sube, por ejemplo, en la industria o en la construcción, porque, claro, venimos de niveles dentro de una crisis sin precedentes. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las elecciones catalanas se van a mantener el 14 de febrero, aunque la decisión que acaba de dar a conocer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña todavía puede ser recurrida. Los partidos entrarían, por tanto, en campaña la próxima semana sin tener totalmente clara la fecha de estos comicios. Enseguida lo abordamos. Además, tras la negativa del Gobierno central a que se adelante el toque de queda a las 8 de la tarde, hoy escuchamos peticiones como la del consejero andaluz de Sanidad, Jesús Aguirre.
Pido como médico y como consejero de Salud a todos los andaluces que de forma voluntaria se queden en sus casas a partir de las 8 de la tarde.
Andalucía, precisamente, ha batido hoy nuevo récord, 7.400 positivos en una sola jornada. Acabamos de conocer también la queja formal del Consejo General del Poder Judicial ante la reforma exprés de la justicia que impulsan PSOE y Podemos. En la votación, por 16 votos a 5, los magistrados lamentan que el Congreso no les haya permitido opinar sobre esta polémica reforma. Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo, explicaba las consecuencias en Herrera en COPE.
El Consejo es un órgano creado para garantizar la independencia del Poder Judicial respecto de los poderes políticos. Y, por lo tanto, admitir que el legislador pueda limitar sus funciones, aunque sea en estos plazos temporales, viene a incidir en la independencia judicial.
Y en aguas cercanas a Canarias, y solo durante esta noche, han sido rescatadas 138 personas que intentaban llegar en cuatro pateras a Gran Canaria. Entre ayer y hoy, el balance provisional supera los 360 rescatados y una víctima mortal. Solo en lo que llevamos de año se han registrado 11 fallecidos y han llegado a las islas más de 1.300 personas.
Estamos a 21 de enero y hasta el 8 de febrero, en plena campaña, no va a estar claro el fondo de la cuestión. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ratificado que se mantienen las elecciones autonómicas catalanas para el 14 de febrero, pero todavía tiene que estudiar en profundidad si el retraso a finales de mayo que había planteado el gobierno catalán es legal o no. Bueno, hay una, además de esta pelea legal por la fecha para ir a votar en una democracia, está la maniobra que, en medio de todo, ha hecho hoy el socialista José Félix Tezanos, adelantando una semana la entrega del barómetro del CIS sobre las elecciones catalanas. De manera que, se vote o no el 14 de febrero, ya está entre la opinión pública el mensaje que ha dejado hoy Tezanos y que era, por otro lado, el esperado. Y ese mensaje es que Illa y los socialistas ganarían al separatismo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Salvador Illa pondría patas arriba al tablero y literalmente arrasaría en las urnas con una cosecha de entre 30 y 35 escaños a distancia de Esquerra, en una horquilla entre 31 y 33 diputados. Descolgado de la pugna aparece Junts per Cat, solo recogería de 20 a 27. La fuerte irrupción socialista llegaría a dejar al independentismo en unas serias dificultades para repetir mayoría y no llegaría al 50% de los sufragios. Los cambios de escenario se suceden. Caída en picado de Ciudadanos, que retendría un máximo de 15 parlamentarios, pudiendo ser 13, pero además las transferencias de papeletas podrían traducirse en sorpaso de Vox al PP. Los de Abascal irrumpirían con hasta 10 escaños, quedándose como mínimo con 6, frente a los populares con 7. La CUP se movería entre 8 y 11 y En Comú entre 9 y 12. El CIS apuntará también a ella como el presidente preferido y único líder en obtener el aprobado.
Hoy, además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a un año de inhabilitación y a una multa de 16.800 euros al conseller de Exteriores, a Bernat Solé, de Esquerra Republicana de Cataluña, por un delito de desobediencia grave. El tribunal considera probado que facilitó el referéndum del 1 de octubre cuando era alcalde del municipio de Agramunt, en Lérida, y participó de forma activa durante la jornada de votación. Se llamaba Rubén Pérez, era sacerdote, tenía 36 años y es la última de las cuatro víctimas mortales de la tremenda explosión de gas en la calle Toledo de Madrid.
Yo, si pienso en el futuro, digo, ¿qué será? No lo sé. Y a veces me da miedo, pero pienso, el Señor ha estado tantas veces, cuando yo no podía más, cuando lleno de angustia, cuando lleno de todo, el Señor se ha manifestado y te da la tranquilidad, te da la paz y se hace presente. Y eso me tranquiliza para seguir adelante.
Esta fue su primera homilía, la primera homilía de Rubén Pérez como sacerdote hace justo hoy 6 meses. Ayer a estas horas revisaba la avería de la caldera en una de las casas del centro parroquial de La Paloma. Junto a él estaba su amigo David Santos, de 35 años, casado y padre de 4 hijos. Era electricista y estaba revisando la instalación porque llevaba días fallando. Por la calle pasaba Javier, un albañil de 45 años, también casado y con 2 hijos, vecino de un pueblo de Toledo. Y la cuarta víctima mortal, una mujer de 85 años y que no ha podido ser identificada aún, también pasaba junto a ese edificio en el peor momento posible. Hay además 11 heridos que evolucionan bien, incluido el único que queda hospitalizado, un hombre de 53 años que va a recibir el alta en las próximas horas. En lo que todos coinciden, vista la inmensidad de esta explosión, es que pudo ser mucho peor. La calle estaba impracticable, llena de hormigón, de ladrillos, de materiales que salieron volando. Decenas de personas, sin pensar en el peligro, se pusieron en cuestión de segundos a retirar los escombros para dar paso a los vehículos de emergencias mientras el edificio de 6 plantas seguía en llamas. Estamos en ese punto de la capital porque hoy llegan las tareas para asegurar lo que queda del edificio. ¿Cuál es el trabajo ahora mismo de los bomberos, Belín Ibáñez? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues ahora mismo lo que veo son 2 inmensas grúas que están trabajando justamente en ese punto. Unos minutos antes hemos visto cómo en una de esas grúas pues estaba suspendida una cesta en la que iban unos técnicos que a vista de pájaro estaban evaluando los daños de ese edificio. Se han retirado además 16 coches totalmente destrozados. Y una vez que se haya asegurado la zona y que se limpie de cascotes, se va a proceder a la demolición. Una demolición que va a ser de manera inmediata y que va a tardar unas 3 semanas, según ha dicho el alcalde de Madrid. Y se abordará además desde el exterior, no se puede hacer desde el interior por el estado del edificio. Lo ha indicado así Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid.
La demolición se va a llevar a cabo desde el exterior. Se va a realizar mediante cestas, se va a realizar mediante grúas de gran calado que permitan ir eliminando los forjados o las distintas plantas del edificio afectadas. Pero desde luego las 3 últimas plantas han sufrido unos daños importantes que están siendo evaluados, pero todo nos hace presagiar que serán demolidas.
La prioridad ahora es revisar todos los edificios de alrededor para que los vecinos que han dormido fuera esta noche puedan regresar a sus casas. La mayoría de los daños han sido producidos por la metralla que ha provocado los cascotes tras la explosión. Cascotes que han llegado a más de 100 metros del edificio.
A un lado de ese edificio hay un colegio y al otro una residencia. ¿Qué pasa con los alumnos y qué pasa también con los residentes, Belén?
Bueno, pues el colegio permanecerá cerrado durante toda la semana porque el patio se ha visto muy afectado y además porque se va a utilizar para acceder a esos trabajos. Además, se está revisando también la estructura de ese colegio y en cuanto a la residencia, que está también justamente al lado del edificio siniestrado, los 56 mayores que vivían allí han sido trasladados a otras 2 residencias. Han estado acompañados en todo momento por el personal que los cuidaba habitualmente. María Luisa, una de las residentes, todavía no se ha recuperado del susto.
Porque me quedé temblando toda la tarde, ya estuve temblando de piernas, temblando todo y el corazón, po, eso ha sido toda la tarde. Eso es lo que me ha pasado esta noche, pero vamos, no estoy mal. O sea que esto es horrible, podía haberme muerto. Es que es lo primero que pensé cuando pasó eso, dije, esta es la mía ya, la última.
A pesar de que tanto el colegio como la residencia son edificios colindantes al siniestrado, no se han registrado heridos ni niños ni mayores.
Es el primer día de Joe Biden al frente de la administración de Estados Unidos, horas que además coinciden con el récord de fallecidos en 24 horas en el país. 4.261, primer reto. La pandemia.
He will be quite involved. There is the issue that he wakes up every day focused on is getting the pandemic under control.
Quédate con esa voz, la de Jen Psaki, la nueva portavoz de la Casa Blanca, a la que vas a escuchar a menudo a partir de ahora. Explicaba esta madrugada que Biden se levanta y se acuesta cada día con el objetivo de controlar la pandemia. Entre sus 15 primeras medidas firmadas en estas horas, todos son gestos. Ha suspendido la construcción del muro con México. Ordena la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo del Clima de París y frena su salida de la Organización Mundial de la Salud. Y además ha hecho obligatorias las mascarillas en edificios del gobierno y ordena test diarios en la Casa Blanca. Ahora hay que esperar a que bajen los contagios. Aquí en España la incidencia media sube a 736 casos por cada 100.000 habitantes y continúan por ello echando el cierre de negocios de toda España. Hoy se suman Galicia, con 53 ayuntamientos en máxima alerta, y la Comunidad Valenciana, que cierra toda su hostelería. Mañana también cierran todos sus bares en La Rioja y en Bilbao, y desde el sábado en Navarra solo se podrá servir en terrazas. Los hosteleros denuncian que si no abren sus negocios se van a la ruina. Amelia es propietaria de un bar en el centro de Valencia.
Pues muy mal, porque nosotros tenemos muy bien todo, como lo tenemos que tener, igual dentro que fuera en la terraza, y muy mal que sigan abriendo todos los demás y a nosotros nos hagan cerrar por completo.
El mapa de restricciones en las comunidades autónomas lo puedes consultar en nuestra web, en cope.es. El sector de la hostelería es además el único en el que no ha subido la confianza empresarial en el arranque de este año. En el resto sube, aunque según están las cosas, lo hace de manera mucho más lenta que el trimestre anterior. Y por eso queremos saber cómo están las cosas en tu empresa. Lo estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, en tu negocio, en tu economía familiar. ¿Hay alguna mejoría en los últimos meses? ¿Cómo ves el panorama? Nos ha escrito Isabel, dice que la economía va de mal en peor. Estamos haciendo uso de los ahorros. Ángeles dice que ella tiene una academia de idiomas, que iba bastante desahogada antes de este desastre. Ahora no deja de tener bajas, y eso que ha puesto, nos cuenta, toda la carne en el asador para garantizar la máxima seguridad en el centro. Y Mari Carmen, aunque nos mantenemos, hemos decidido hacer de la crisis una oportunidad y poner en marcha un pequeño negocio familiar, a ver si eso nos ayuda. Son mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
La economía familiar, la verdad que está, en vez de mejorar, va empeorando. Yo no sé dónde dicen que va a haber crecimiento. Todo está más caro, yo gano lo mínimo, no veo bien la situación ahora mismo.
Pues mi economía está muy mal porque yo ahora mismo estoy en un ERTE, dependo del SEPE, y el SEPE paga mal y cuando le da la gana.
¿Cuál es tu caso? ¿Cómo está tu economía familiar? ¿El de tu empresa? ¿O si eres empresario o trabajas para una empresa? Queremos que nos lo cuentes, que nos dejes tus notas de audio en el 637-230000. Hoy estamos analizando en COPE cómo van los avances médicos para frenar el coronavirus. Los esfuerzos ahora mismo se centran en poder reducir la carga viral en aquellos que se han contagiado. Carmen Lavallen.
Sí, los ensayos clínicos se están rediseñando y ahora, además de centrarse en los pacientes más graves, incluyen también a infectados leves, con una estrategia que explica COPE Ana Martínez Gil, del Centro de Investigaciones Biológicas.
Reducir esa carga viral para población menos severa y poder intentar controlar mejor el nivel de carga viral y, por tanto, la infección y la transmisión de unos a otros.
Los tratamientos que hasta el momento han demostrado su eficacia contra la COVID tras meses de ensayo y error en los hospitales se cuentan con los dedos de una mano. Tan solo unos pocos antivirales y antiinflamatorios empleados inicialmente para curar otras enfermedades. Otros de nueva generación y creados específicamente para este coronavirus siguen, entre tanto, en estudio. Julián Olaya es epidemiólogo.
Hay nuevas moléculas que se van a poner a prueba, hay antivirales orales que se van a poner a prueba, pero de momento están todos en fase de ensayo.
Se investiga en dos líneas fundamentales: suprimir el virus o potenciar nuestro sistema inmune para hacerle frente.
Tras la eliminación del Real Madrid en Copa, las miradas se dirigen a Zidane. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Derrota muy dolorosa del Real Madrid ayer en Alcoy frente a un equipo de segunda B. En la prórroga contra 10 estaba el alcoyano en los últimos minutos. Bueno, esta eliminación de la Copa del Real Madrid vuelve a cuestionar a Zidane. Lo que cuenta la cadena COPE, ha contado Melchor Ruiz, es que el enfado en la dirección del club es grande por la derrota y por la eliminación, pero la decisión del futuro de Zidane se tomará a final de temporada. Tenemos más de la Copa. Ayer se clasificó la Real, que ganó en Córdoba 2-0. Hoy a las 9 de la noche, Cornellá-Barcelona, y a las 7 de la tarde, Ibiza-Athletic de Bilbao. Y estamos cerrando la jornada de Liga. Se juegan dos partidos hoy. A las 7 de la tarde, el Valencia-Osasuna, y a las 9 y media se juega el Eibar-Atlético de Madrid. Y noticia en el tenis. Acabamos de conocer, lo ha hecho público la tenista Paula Badosa, que está confinada en Australia para disputar el Abierto de Australia. Tiene COVID, o sea, ha dado positivo en COVID. Vamos a ver si le da tiempo a poder jugar el torneo.
Gracias, Corrochano.
Hasta luego.
Te quedas con la información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Que la tragedia de la calle Toledo en Madrid pudo ser mucho peor, lo saben bien los profesores y los padres del colegio La Salle La Paloma. Es el más cercano al edificio donde a las 3 de la tarde se produjo una tremenda explosión. Si no hubiera sido por el temporal Filomena, si no hubiera sido por la nieve que todavía se acumulaba en el patio de este colegio, a esa hora estarían allí los niños que salían del comedor. Nos lo ha contado a mediodía COPE Paloma. Sus dos hijos, de 6 y 9 años, cursan sus estudios en este colegio. Ella sigue todavía con el susto en el cuerpo.
Mejor prefiero no ver imágenes y no pensarlo mucho, la verdad, porque ha sido una suerte tremenda la que hemos tenido. La verdad, a esa hora estarían en el patio los niños que se quedan a comer en el cole. Entre ellos mis hijos a esas horas estarían correteando por el patio.
Esa es la realidad que nos lleva a lamentar, a recordar a las 4 víctimas que deja esta tragedia, pero también insistir en que pudo ser mucho peor. Y al margen de lo ocurrido, donde sigue la noticia en esta calle céntrica de Madrid, hoy la noticia también la ha traído el socialista Tezanos, que nos ha entregado una nueva encuesta del CIS. No es novedad que el director del Centro de Investigaciones Sociológicas atienda a los encargos que le hacen desde Moncloa y desde la sede de su partido, y eso lo que provoca es que desbarre con demasiada frecuencia. Hoy Tezanos ha preguntado por las elecciones autonómicas en Cataluña y ha preguntado y nos ha hecho la entrega antes de tiempo, sobre todo cuando los comicios están inmersos en un importante embrollo judicial. Ya sabes que las elecciones se fijaron para el 14 de febrero, la Generalitat pospuso la fecha al 30 de mayo con un aplazamiento que justificaron por la situación de la pandemia. Entonces se presentaron varios recursos y hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha vuelto a ratificar la decisión. No entra en el fondo de la cuestión, no lo hará hasta el 8 de febrero cuando ya estarán en campaña, pero lo que hace es mantener esos comicios al 14 de febrero, por lo que hay que acelerar los preparativos. Este era el deseo del PSC porque creen que así pueden aprovechar mejor el efecto Illa. Y poniendo en cuestión y en contexto las cosas, seguro que se entiende mucho mejor la encuesta cocinada hoy por Tezanos. Según el CIS, el actual ministro de Sanidad a ratos, ganaría las elecciones con 3 puntos de ventaja sobre los republicanos de Esquerra. Le sacaría también más de 10 puntos a Junts per Cat. Y como noticia, ese sondeo refleja el sorpaso de Vox al Partido Popular. Tezanos dice que Vox en Cataluña superaría al PP. Las encuestas del CIS siempre hay que ponerlas en cuarentena, pero Illa se sale con la suya y la resolución del TSJ lo que hace es dar munición también al siempre tono plañidero de los separatistas. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La lista no deja de crecer. Más altos cargos que se han vacunado contra el coronavirus sin que les tocara.
Tras la dimisión del consejero de Sanidad murciano por vacunarse junto a 400 funcionarios, hoy hemos conocido que también se suma a esta lista otro consejero de Sanidad, en este caso de Ceuta. Javier Guerrero se defiende. Asegura que lo hizo porque así se lo pidieron los técnicos de la consejería. No se vacuna, dice, ni de la gripe.
Yo no quería vacunarme, pero mis técnicos, si yo no me vacunaba, ellos tampoco se vacunaban. O me vacunaba yo con ellos, o ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron, yo no fui. porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
Sigue creciendo el grupo de jetas, que no es el grupo de riesgo. Podemos seguirá imputado por el contrato de Neurona.
Así lo ha decidido esta mañana la Audiencia Provincial de Madrid, que ha rechazado los recursos de la formación morada que pedía la nulidad o el archivo de la causa. Mantiene así la investigación sobre el partido de Pablo Iglesias por presuntos delitos de financiación ilegal y delito electoral.
En alerta, 12 comunidades autónomas.
Por fuertes vientos, oleaje y deshielo, Galicia, País Vasco, Cantabria y Asturias continúan en aviso naranja. Los cielos despejados habrá que buscarlos en el Mediterráneo y Canarias. Suben las temperaturas.
Y desde La Rioja nos llega una noticia más, la de dos parlamentarios vascos de Bildu que ahora mismo están visitando a los presos de ETA que cumplen condena en la cárcel de Logroño. Lo que significa, además de los lazos que todavía unen a Bildu con la banda terrorista, que se han tenido que saltar tanto el cierre del País Vasco como el de La Rioja, Logroño. Carlos Cuartero.
El sindicato de prisiones ACAIP UGT denuncia en COPE que los parlamentarios vascos de EH Bildu, Madalen Iriarte e Iñaki Ruiz de Pinedo, se encuentran visitando este jueves a los 14 presos etarras internos en la cárcel de Logroño, a pesar del cierre perimetral tanto de La Rioja como del País Vasco. Jorge Miguel Cabezas es su delegado sindical.
Queremos mostrar nuestro desacuerdo y nuestra estupefacción ante el hecho de que estos señores se puedan desplazar desde el País Vasco a La Rioja, a pesar de los cierres que existen entre comunidades y del cierre perimetral que sufrimos en la ciudad de Logroño, con la anuencia del Ministerio de Sanidad, del Interior y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, tienen unos privilegios de los que los ciudadanos no podemos disfrutar.
Los dos parlamentarios de EH Bildu han llegado a la cárcel de Logroño a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde todavía se encontraban en su interior.
Numerosos vecinos han tenido que dormir fuera de sus casas y los niños del colegio contiguo a la parroquia de La Paloma en Madrid van a seguir las clases online hasta descartar más riesgos. Ahora los trabajos en esa zona, junto a la Puerta de Toledo, en Madrid capital, se centran en asegurar el edificio y en saber qué ha pasado para provocar una explosión de estas dimensiones que ha dejado 4 muertos. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hay que investigar, pero las medidas ahora mismo de seguridad son lo prioritario.
Efectivamente, y afectan de manera importante a esos trabajos. El primer objetivo de la investigación está en la parte alta del edificio donde se sitúa el grueso de la explosión. Antes de la demolición, los agentes de la científica, como les contábamos esta mañana, van a entrar, pero no físicamente, es imposible. Lo hacen con pequeños drones que colarán a través de los enormes vanos que abrió la deflagración. Eso dentro de una investigación más amplia, según el portavoz del cuerpo, Ricardo Gutiérrez.
Y no solamente está consistiendo en tomas de declaraciones a testigos, sino que está trabajando aquí a pie de campo la Brigada de Policía Científica, que gracias a los drones y a las imágenes del helicóptero estamos realizando esa primera inspección ocular técnico-policial.
Será el primer informe que aportará la científica al juez con ese material gráfico de los drones. Antes de la detonación, los inquilinos del edificio olieron ayer a gas en esa parte alta, según ha podido recabar COPE entre varios testigos. En la pantalla de caldera de la sexta planta se podía leer anomalía en la caldera, también la de la quinta. En medio de los primeros pasos para ver qué ocurría, todo saltó por los aires. Dos de los fallecidos, David, el electricista, y su buen amigo, su gran amigo Rubén, sacerdote, también olieron el gas. David andaba ayer mañana arreglando un radiador de la calefacción en la planta baja, independiente de las calderas superiores. El edificio tenía 7 de estas calderas tipo mural, independientes. En octubre fueron revisadas, también la red de tuberías hace un año, y este, el edificio pasaba a la ITE, la inspección técnica de cada 10 años.
Tenemos 6 comunidades autónomas ahora mismo por encima de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Son Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y La Rioja. Anoche había colas de ambulancias junto al Hospital Universitario de Badajoz.
Lleno. Son trajes de urgencia, de interhospitalaria, de urgencia, de programado, de urgencia. Está la Cruz Roja
además,
aquí también. 30
Hoy además siguen echando el cierre bares y restaurantes de toda España, por ejemplo en Galicia. Hay otros 53 ayuntamientos en máxima alerta y la Comunidad Valenciana ha cerrado toda su hostelería. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Desde hoy y durante las 2 próximas semanas, la hostelería en la Comunidad Valenciana baja la persiana. Lo hace obligada por el Consell tras haberse desbocado la pandemia. Ayer, solo en 24 horas, Sanidad notificó casi 10.000 positivos y 96 fallecimientos. Aún así, el sector terriblemente castigado denuncia precipitación en la medida y se considera chivo expiatorio. En COPE hemos sacado nuestro micrófono a la calle para hablar con los hosteleros.
Y muy mal que sigan abriendo todos los demás y a nosotros nos hagan cerrar por completo. Me parece muy mal.
Muy mal. Esto no se puede aguantar. Si no hacemos caja, no podemos pagar.
Sí, sí, hubiera hecho un encierro total durante 15 días. Bien, pero que solo se haga en el sector de hostelería. Es un poquito absurdo porque mañana vamos a tener los mismos contagios que hoy, pero la hostelería va a estar muchísimo más perjudicada.
Mientras tanto, y hace escasamente unos minutos, el gobierno valenciano acaba de anunciar ayudas para el sector. 2.000 euros por establecimiento y 200 euros por cada trabajador contratado mientras dure el parón.
Bueno, pues ante esta realidad hoy te sorprenderá encontrarte con un titular de que el gobierno saca pecho. Sube la confianza empresarial en España. Y es verdad, pero hay matices que hay que aclarar. Lo primero, porque ese crecimiento de la confianza se ha frenado drásticamente. Y lo segundo, porque mirando dato a dato, no es que reine precisamente el optimismo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sube la confianza empresarial, sí, un 13,6% para el primer trimestre del año, pero la cifra está lejos del incremento del 10,5% del cuarto trimestre después del desplome sufrido durante el confinamiento. Y si vamos al detalle de esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística, vemos que solo un 8,5% de los establecimientos espera que le vaya bien de aquí al mes de marzo y casi el 50% es pesimista. A menor tamaño del negocio, menos optimismo. En cuanto al empleo, solo uno de cada tres negocios cree que va a poder recuperar este año los puestos de trabajo perdidos y solo el 40% confía en recuperar este año el volumen de negocio previo a la pandemia. Por regiones, el índice de confianza empresarial solo ha bajado en Asturias, Cantabria y Extremadura.
Si miramos por sectores, Marta, y esto sí que no nos sorprende, la hostelería es el único en el que la confianza baja en este comienzo de año, lo tiene en negro.
Efectivamente, Antonio, la confianza sube en los empresarios de la industria, la construcción, el comercio, pero baja en el transporte y en la hostelería. Es lógico, por el endurecimiento de las restricciones. No es la primera vez que hablamos con José María, hostelero en Murcia. Ha pasado de resistir con 5 de sus locales abiertos a tener solo uno dando servicio en estos momentos. De 50 trabajadores que tenía, solo le quedan 3 en activo y 20 en ERTE. Está facturando un 20%.
Estamos muy, muy decaídos porque no vemos la alegría que hemos tenido otros confinamientos de la gente venir, la gente se está acostumbrando a quedarse en casa, que nos va a costar 2 años por lo menos para poder recuperar los índices que teníamos en 2019.
En el caso de la hostelería, nos dice José María, digitalizarnos y abrir nuevas formas de dar servicio no ha servido para nada.
Con este informe del Instituto Nacional de Estadística, hoy queremos saber cómo están las cosas en tu empresa, en tu negocio, en tu economía familiar. ¿Hay alguna mejoría en los últimos meses? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Día Cope.
Pues yo tengo un negocio con mi mujer y la verdad es que los últimos 3 meses sí que hemos notado algo de mejoría, pero todavía estamos a un 30% menos de lo que estábamos antes de la pandemia. En marzo toca pagar lo que supuestamente nos han dado de ayuda.
Soy un empresario del sur de la isla de Fuerteventura, en Canarias. La confianza que tienen los empresarios actualmente es por debajo de cero.
PSOE y Podemos rechazaron la semana pasada contar con la opinión de jueces y fiscales en su reforma exprés de la justicia que van a tramitar en el Congreso. Una norma que va a limitar, por ejemplo, el nombramiento de nuevos jueces de los tribunales más importantes por parte del Consejo General del Poder Judicial. Hoy este mismo órgano se ha reunido de forma extraordinaria para dar una respuesta que ha sido mayoritaria. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Por 16 votos a 5, el Consejo pide a la mesa del Congreso que reconsidere su negativa a escucharles ante la tramitación de la reforma exprés, una reforma que afecta y limita sus funciones. Lamenta que tampoco haya querido escuchar al Consejo de Europa, ni a las asociaciones de jueces y fiscales, ni a los colegios profesionales. Y este pleno extraordinario hace una advertencia. Esta tramitación urgente y sin ninguna audiencia no respeta las exigencias del principio de separación de poderes. Y ese es uno de los requerimientos de la Unión Europea para preservar la independencia judicial y también de los principios constitucionales. El Consejo insta una vez más al Congreso a que renueve la institución a la mayor brevedad posible.
Y hoy seguimos mirando también a Washington. Es presidente de los Estados Unidos desde hace casi 21 horas. Y Biden se ha encargado de que en estas primeras horas queden claros sus mensajes. Medidas para regularizar inmigrantes, para la lucha contra el cambio climático y para atajar el coronavirus. Esas son sus prioridades reflejadas en sus 15 primeros decretos. ¿Qué lectura se está haciendo de estas medidas en Estados Unidos? Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues de una vuelta a una cierta normalidad después de 4 años muy agitados. Una vuelta a la normalidad que, por ejemplo, comenzaba ya ayer noche con la primera rueda de prensa de la portavoz de Biden tras varios meses sin este tipo de encuentros. La nueva administración tiene mucho camino por recorrer, empezando por la confirmación por el Senado de sus secretarios, de sus ministros, pero ya hay un plan de trabajo definido. Además de los 17 decretos firmados ayer por el nuevo presidente, la administración Biden se ha marcado un plan para abordar cada día, hasta final de mes, los asuntos más urgentes. Así, hoy el objetivo será las medidas para combatir la pandemia en el ámbito sanitario, mientras que el viernes se abordará todo lo relativo a los planes para hacer frente a las consecuencias económicas de la enfermedad, el cambio climático, la recuperación del papel de los Estados Unidos en el mundo, así como la reforma migratoria, serán argumento para los próximos días.
Y te cuento que los mayores de 80 años serán el siguiente grupo de vacunación en España. Pero hoy nos hemos querido fijar en los más jóvenes. ¿Por qué? Pues porque no está previsto que haya vacunación para los menores de 16 años en nuestro país. Buscamos los motivos. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Hay dos motivos. El primero, que los niños, si se infectan del COVID, en su gran mayoría, lo pasa sin grandes complicaciones, como una infección leve. Nos lo cuenta COPE Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Tampoco los niños son un grupo de riesgo especial para esta enfermedad. Pueden transmitir la enfermedad, pero en realidad son las víctimas de la enfermedad, porque son los adultos los que los contagian, ¿no? No es como en la gripe, que son ellos los que adquieren la enfermedad primero y luego la transmiten a los adultos.
El segundo, que normalmente las vacunas no suelen probarse en los menores de edad hasta que ya está muy avanzada la fase de adultos.
Salvo que sea una vacuna que sea específica para niños, como por ejemplo la vacuna del rotavirus, ¿no? Que claro, lógicamente solo pueden entrar lactantes. Cuando es una vacuna que en los niños, en este caso la enfermedad no es un problema, pues tampoco son los prioritarios para introducir en los ensayos. De hecho, los niños suelen ser siempre los últimos en entrar en los ensayos, ¿no?
La de Pfizer contempla su administración a partir de los 16 años, la de Moderna a partir de los 18. Algunas comunidades autónomas sí que han planteado que se vacune a aquellos niños con graves problemas respiratorios o neurológicos, pero aún no hay una decisión tomada.
Y lo que urge ahora mismo es acelerar ese proceso de vacunación. El panorama en España tiene muchos matices, sobre todo en cuanto a las restricciones que han ido imponiendo las diferentes comunidades autónomas, medidas que siguen entrando en vigor de forma progresiva después de que en el Consejo Interterritorial de Salud no se produjera ese consenso para adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Sí, dígame.
A mí me gustan mucho los mercadillos, ¿no? Diciendo cerveza 1 euro, agua 1 euro, refresco 1 euro. Y a eso de que íbamos andando por el mercadillo, empezó a llover, pero a llover impresionante, ¿no? Y vemos al mismo tío de las cervezas un montón de paraguas diciendo paraguas 1 euro, paraguas 1 euro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en COPE.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Antonio Herraiz.
Mediodía.